10:47 en todo el país. Seguimos en esa hora por Radio Nacional. Y ahora estamos en comunicación telefónica con el economista, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales, Scalabrini Ortiz, además de profesor universitario. Estamos en comunicación, decíamos, con Andrés Aciaín. Buen día, Andrés, muchas gracias por atendernos. Nicolás Rosinski, Gypsy Lavín, los saludamos. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, la llamada tiene que ver con la presentación en breve del libro Inflación, una costumbre argentina. Y esta presentación va a ser mañana a partir de las 18:30, un libro de su autoría, por supuesto, y queríamos conocer algún detalle de lo que va a ser la presentación, no del libro, por supuesto, pero conocer algo sobre esta presentación.
Sí, el libro Inflación, una costumbre argentina, bueno, viene con prólogo del periodista económico Alejandro Berkovich. Lo editamos con Ediciones Continente, que es una editora que lo hizo imprimir y diseñar todo en fábricas recuperadas por sus trabajadores. Y es el fruto de casi 20 años de trabajo sobre el tema, la verdad que de mi parte personal y también con colegas del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, analizando, bueno, por qué en la Argentina hay inflación, una inflación elevada, y es algo bastante característico de la historia económica nuestra. En el libro se analiza ya desde la década del 40 del siglo pasado hasta el presente. Se analiza también los principales planes de estabilización, las respuestas que dieron los economistas, también desde los aspectos más teóricos. Y después se sumerge directamente en el análisis de la inflación actual y hace una propuesta concreta, digamos, un diagnóstico de qué tipo de inflación es, cuáles son las causas principales, y una propuesta concreta de política económica con el objetivo de sacar de la modorra, especialmente a los economistas heterodoxos, de que pareciéramos como acostumbrados a comedir la inflación como el resto de los argentinos, y bueno, como nuestra tarea de economista es dar soluciones y no acostumbrarnos, ¿no?
Es interesante esta última parte, luego lo vamos a dejar para el final, pero quería consultarle, Andrés, sobre el análisis de la inflación en la Argentina. Parece que estamos como acostumbrados a convivir con la inflación, con algunos altibajos, ¿no? Altibajos que fueron muy altos en algunos momentos, y hoy también estamos en un momento muy, muy álgido. ¿Por qué nos ocurre esto?
Bueno, mira, yendo más a la cuestión actual, digamos, del proceso inflacionario actual, el diagnóstico del libro y que también venimos trabajando desde el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, es que la inflación actual tiene componentes típicos de una economía que convive ya un tiempo prolongado con una inflación elevada, donde la inflación se empieza a incorporar en contratos, por ejemplo, el contrato de alquiler, que ya indexa por la inflación del año pasado, la ley de movilidad de las jubilaciones, las expectativas de un sindicato con 600 paritarias, que este año pidió un 40%, pensando en lo que fue la inflación del año pasado y se quedó corto, que está también en las tasas de interés. Por ejemplo, vos tomás un crédito al 70-80%, claramente lo haces porque esperás que siga una inflación elevada, si no, nunca podrías pagar semejante tasa. Y al suceder esta cuestión de que ya la inflación del pasado se empieza a incorporar en un montón de contratos y precios y se proyecta hacia adelante, sucede lo que, bueno, se denomina en un aspecto teórico que hay una inflación inercial, ¿no? Que es cuando la inflación, independientemente de cuáles fueron las causas que la originaron, al convivir una sociedad mucho tiempo con ella, se va incorporando la inflación del pasado como un piso hacia adelante en indexaciones de hecho o contractuales de muchísimos precios de la economía, sobre todo los centrales. En el caso de Argentina ahora incluso se incorpora el dólar por la presión del FMI a que se actualice por la inflación y que no se retrase, las tarifas, entonces todos los precios empiezan a estar indexados de una u otra forma por la inflación del pasado. Uh-huh. Cuando esto pasa, el piso de inflación del pasado ya es un piso hacia adelante. Entonces, si Argentina tuvo un piso de inflación más o menos del 20% entre 2017 y 2018, ese piso después del acuerdo de Macri con el FMI, con la fuerte devaluación del dólar que implicó, se elevó a casi un 50%, que tuvo una baja coyuntural más por cuestiones estadísticas durante la pandemia, pero ni bien se levantó la pandemia, volvió la pandemia de la cuarentena, volvió la inflación a ese piso del 50%, y en la actualidad con este nuevo shock de precios que implica la guerra en Ucrania y la suba de las materias primas y repercute en la Argentina en todo lo que es alimentos y también energía, está pegando un nuevo salto. Ya estamos pasando de un piso del 50% a un piso más bien del 65-70%, estamos justo en ese proceso de transición. Es característico de estas inflaciones cuando son inerciales, de que como los pisos de la inflación del pasado se proyectan hacia adelante, cada vez que subimos un nuevo escalón en tasas de inflación no es que se vuelve a bajar, sino que queda como un nuevo piso desde el que se construyen la formación de precios, las pujas distributivas, las políticas económicas, todo se construye ahora en un nivel mayor de inflación. Y eso es lo que caracteriza al libro y lo que interpretamos como inflación inercial.
Andrés, ¿cómo andás? Nico Rossi, te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Uno de los principales impulsos de la inflación, se sabe, uno de los principales protagonistas de la inflación tiene que ver, lo decías vos, con los alimentos, que ahora, bueno, con el tema de la guerra en Ucrania toma una particular relevancia, pero que ha sido líder en inflación, uno de los líderes en inflación durante todo este último proceso, al menos. Se habla de que cuando uno paga la comida, algo así como entre un tercio y la mitad de lo que está pagando es el alquiler de la tierra a los dueños. ¿Este número es más o menos acertado?
Mira, eso es más que cuando pagás la comida, cuando pagás la materia prima, ¿no? O sea, cuando pagás el trigo, no el pan.
Claro.
Porque cuando vos pagás el pan, ponele que el trigo es un 7, 9, entre el 7 y 10%, depende del momento y los precios del trigo, del pan.
O sea, cuando se paga el trigo o cuando se paga la soja también, entre un tercio y la mitad.
Más o menos, a número redondo, un tercio es arriendo.
¿Y en algún otro lugar del mundo se dan estos números? Digo, porque la tierra es un bien que, hasta donde uno entiende, no se gasta, no tiene un gasto de amortización, como si puede tener un departamento o un auto. O sea, se está pagando un tercio del valor de la comida, del trigo, de la soja en este caso, para un dueño de la tierra que no hace nada.
Sí, sí. En todo el mundo, digamos, donde rige la propiedad privada de los recursos naturales, digamos, la tierra, los alquileres de locales, cualquier lugar, digamos, renta urbana o agraria, existe eso. Lo que también existen a veces son leyes que se regulan para evitar, digamos, abusos, o se regula la rentabilidad de estos sectores, disminuyendo, claro, o se discute quién se apropia de esto, si el Estado, si los particulares, ¿no? Pero sí, o sea, siempre que se paga un alquiler para producir una tierra, digamos, o producir también en las ciudades, corren los arriendos, eso sí, en todo el mundo que rija la propiedad privada.
No, sí, que se paga un alquiler, yo lo entiendo. Ahora, que el nivel de rentabilidad sea ese, parece un tanto elevado. Digo, para volver a traer...
¿Qué tiene que ver con...?
Vos sos del centro Scalabrini Ortiz, digo, para volver a poner en relieve una de las figuras económicas que pone Scalabrini al momento de hablar de economía, que es la oligarquía, que parece que ahora se puede empezar a volver a hablar de ese sector, ¿no?
Sí, digamos, nosotros tenemos... Eso es básicamente una cuestión de debate sobre la rentabilidad de ciertos sectores, ¿no? Uh-huh. Rentabilidad económica del sector agroexportador, y dentro de eso la parte que se quedan los propietarios. Qué relevante hoy en día, porque el alza que está teniendo el precio internacional de las materias primas básicamente beneficia a todo el sector exportador, empresarios, productores y rentistas, básicamente, o centralmente, uh-huh, no a todos, porque muchos peones la ven pasando, uh-huh, y van desmedro de la mesa de los argentinos por la suba de los alimentos. O sea, ese es el proceso actual, en estas circunstancias, ¿no? Con el alza de las materias primas a nivel global, donde uno dice, che, si en Argentina no cayó ninguna bomba, la bomba que hicieron en Ucrania, porque los precios aumentan acá, ¿no? Y claro, aumentan porque nosotros exportamos y se aumenta el precio internacional de nuestras materias primas de exportación, los exportadores lo van a vender afuera, y si la querés comprar en el mercado interno te van a pedir que le pagues lo mismo que afuera. Entonces, por más que no cayó ninguna bomba acá, parece que nos bombardean la mesa con el aumento de los precios de los alimentos. Ante esa situación, digamos, obviamente, las herramientas para intervenir el gobierno tienen que ver con desvincular el precio local del precio internacional. Ahí fue todo el debate, si retención móvil, si subsidios cruzados, esto, lo otro. La cuestión que no se logró, no se implementó, no se logró, no se quiso dar esa batalla, la cuestión que sea, y los precios de los alimentos vienen liderando los aumentos de precios. Antes ya los lideraban durante la pandemia, por una cuestión más característica de cómo se dio el proceso, de que cuando fue la cuarentena, mientras un montón de sectores económicos se paraban, el de alimentos seguía, digamos, produciéndolo más bien en uno de los sectores esenciales, y por el otro lado mucha gente que se encerró en la casa no hacía más que comprar comida, ¿no? Entonces era un sector que la demanda se mantuvo, incluso creció, y que podía producirlo más bien, y esto se tradujo en ya que venía liderando los aumentos de precios. Y a esa coyuntura, digamos, se le dio después la guerra en Ucrania y un nuevo salto sobre los costos de la materia prima, que lo volvieron a trasladar a precios toda la cadena, acá no solo incluso los rentistas agrarios, como decís vos, y la materia prima, sino que después los distintos eslabones le van agregando un margen sobre ese precio aumentado de la materia prima y terminan incrementando su rentabilidad relativa a todo el sector alimenticio, incluso también, digo, procesado, empaquetado, comercialización, ¿no? Todos los sectores de la cadena alimenticia. Y eso es lo que está generando ahora un salto nuevo en el piso de inflación inercial, y una aceleración de la inflación que nosotros calculamos va a ir a un piso del 65-70%. El gobierno ante esta situación lo que está haciendo es, dado que no frenó, digamos, el aumento de los precios por el impacto internacional, porque bueno, no quiso dar la disputa contra los sectores de los agronegocios, y ante esa situación lo que está haciendo es tratando de minimizar el daño social que genera, ¿no? A través de bonos, reapertura de paritaria. Esto disminuye el impacto que tiene la aceleración de la inflación en alimentos en el tejido social, pero a su vez convalida un nuevo nivel de inflación más elevado, ¿no? Porque los aumentos de salario le van a seguir traslado a precios por parte de los empresarios y ya la economía se va readaptando a una tasa de inflación mayor.
Uh-huh. Andrés,
un poco el proceso en el que atravesamos.
Tenemos encima el boletín informativo de la hora en punto, pero te pedimos si podés quedarte un ratito, un ratitín, son 2-3 minutos nada más del boletín, para responder una de las preguntas que queda pendiente y es la propuesta concreta de la que hablabas al inicio. ¿Puede ser?
Dale.
Muchas gracias. Nos vamos a las noticias, enseguida seguimos. Once de la mañana, 5 minutos en todo el país. Estamos en comunicación telefónica con Andrés Aciaín. Estábamos charlando con él antes de las noticias. Él es economista, es director de CESO. Y, bueno, estaba contándonos sobre la presentación. Bueno, estábamos charlando sobre el tema inflacionario en nuestro país. Hablábamos de la presentación de su libro Inflación, una costumbre argentina. Andrés, ¿seguís por ahí?
Sí, estoy acá.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Y la pregunta que nos quedaba pendiente y que se desprende de lo que nos venías contando es cuál es la propuesta concreta que hay desde CESO o a partir de este el libro en el que se habla sobre la inflación.
Bueno, nosotros la propuesta la pensamos desde un análisis de la experiencia de distintos planes, sus aciertos, sus fracasos, sus debilidades. Y también de los últimos intentos que ha habido, tanto ortodoxos como heterodoxos, en la última década frente a la inflación. Y hacemos una propuesta que es por ahí más moderada que otros programas, qué sé yo, programas tipo el Plan Social de Helbert, el Plan Austral, la convertibilidad en términos de grandes cambios institucionales o congelamientos indefinidos de precios o cambios de moneda. Acá la propuesta retoma alguna de esas ideas, pero lo hace en una forma mucho más moderada. La idea es aprovechar sobre todo los componentes inerciales de la inflación, pero esta vez, digamos que la característica es que traslada la inflación del pasado hacia adelante, pero esta vez en vez de con un golpe sobre los precios que traslada un nuevo piso más alto de inflación, es generar una baja en la tasa de inflación coyuntural artificial para después trasladarla hacia adelante por los mecanismos inerciales. Para esto, la propuesta es hacer un acuerdo social, empresarios, sindicatos y Estado, para lograr un congelamiento total, no parcial de un precio que después se retrasa y hay que aumentarlo, sino de todos los precios, incluyendo el dólar y las tarifas, por 3 meses, que de esa manera generar una estabilidad artificial de precios de 3 meses, negociando mientras una paritaria, pero en salario real, indexada al periodo de congelamiento. De esa manera, la baja que se logra en esos tres meses de las tasas de inflación ya se traslada a la pauta salarial, y hacer lo mismo con los alquileres y las tasas de interés, hacerlas converger a esa nueva tasa de inflación más baja que se logra. Y la idea entonces es generar un proceso artificial de baja coyuntural de la inflación mediante un acuerdo social y trasladarlo hacia adelante como un piso más bajo de inflación a través de la paritaria, los alquileres y las tasas de interés, ¿no? Ese es un poco el esquema, digamos, un poco se puede entrar más en detalle, pero esa es la idea general que está en el libro y que venimos trabajando también desde el Centro de Estudios Calabrino Ortiz.
¿A qué intereses afectaría este plan? ¿Quién se opondría, digamos, cuál sería la fuerza a vencer para aplicar esto?
Mira, lo que tiene el programa es que no define de por sí una distribución del ingreso, sino que más bien congela momentáneamente una distribución del ingreso. En ese sentido, nosotros creemos que no habría de por sí sectores perdedores, salvo ponerle algún sector que estaba a punto de aumentar los precios y tiene que posponer eso por tres meses, ¿no? Algún sector que se veía, que se sentía perjudicado en la distribución y quería cuestionarla, entonces por ahí puede cuestionar este congelamiento de tres meses. Pero en sí no hay perdedores por este programa, porque básicamente el programa no define una distribución del ingreso, sino lo que dice es que se discuta una distribución del ingreso desde un nivel de inflación menor, ¿no?
Claro, es como bajar la fiebre para empezar a ver qué hacemos.
Sí, en vez de discutir, che, vamos a aumentar los salarios un 70%, por la inflación va a ser un 65%, digamos, decir, che, aumentemos los salarios un 5 porque la inflación es 0, o un 10 porque la inflación es 5, ¿no? O sea, el debate en términos distributivos es el mismo, pero se hace en niveles de inflación mucho menores, digamos, la idea es bajar ese piso de inflación inercial. Tiene que ser acompañado de algunas otras medidas, digamos, más de ya para debatir una idea de puesta en práctica, ¿no? Nosotros creemos que el momento del congelamiento de tres meses tiene que ir acompañado de algunos acuerdos con sectores claves del mercado de la carne, del sector frutihortícola, para que durante ese periodo no pasen, digamos, no se te escape la carne, no se te vuele el precio de la verdura, ¿no? Cosas que te pueden torpedear el acuerdo. También tiene que ir de la mano de, durante esos tres meses, una política cambiaria y o de impuestos al comercio exterior para evitar que alguna disparada de precios internacionales también te boicotee el acuerdo. Es lo que le pasó a Helbert, digamos, el plan de Helbert tenía, por ejemplo, un congelamiento por tiempo indeterminado de los precios, muy ambicioso, y fue el shock de petróleo internacional y eso con la inflación importada le torpedió el acuerdo, digamos, le sacudió las bases, lo resquebrajó, ¿no? Entonces, también aprendiendo de eso, digamos, por eso es un periodo corto y después, digamos, acompañado de esa previsión de tener una política cambiaria de impuesto de comercio exterior flexible durante esos tres meses para que tampoco aumenten los precios de las materias primas.
Si aumentaran mucho las materias primas a nivel internacional, vos tendrías que, de alguna forma, por decirlo de alguna forma, poner unas retenciones móviles.
Sí, o abaratar el dólar al que tienen que vender esos sectores.
Pero abaratar el dólar, ¿cómo?
Y, digamos, vos le pones un tipo de cambio oficial exportador para los sectores de
grano. Ah, le pagás menos cada dólar de exportación a ellos, digamos.
Y en proporción a lo que le aumentó el precio en dólares, se lo cambias por menos peso.
O sea, que en ese caso sí, ahí uno ya empieza a ver que habría algunos a los que los pelos se les empezarían a aparecer, por decirlo de alguna forma.
La verdad que con los precios internacionales que hay hoy, difícilmente uno pueda prever que se vayan a disparar todavía más. Más bien lo más probable es que hacia adelante, en una coyuntura de implementación del programa, estén en descenso. Hay que ver cuánto dura la guerra, pero son precios récord los actuales. Así que no creo que de ese lado vea la mayor preocupación para adelante. Es una problemática actual que ya nos la estamos fumando en términos del impacto inflacionario.
Andrés, bueno, muchas gracias por habernos atendido y recordar que mañana está la presentación de este libro en la Feria Internacional del Libro. ¿Se puede seguir por internet esto o no?
Ahí. Oh, qué pregunta. No lo sé, voy a averiguar. Bueno. Pero muy buena pregunta. Bueno. Seguramente sí, se va a filmar y después se va a subir a las redes, pero no sé si en vivo.
Ahí va. Bueno, muchas gracias.
Mañana a las 6 de la tarde igual.
Ahí está. Muchas gracias por habernos atendido.
No, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes.
Hasta pronto. Andrés Asiaín estuvo con nosotros, es economista, es director del...